desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Les invito a que vayamos al noveno libro de la Biblia, que es el primer libro de Samuel. Hemos venido predicando de una forma sistemática un sermón en cada uno de los libros de la Biblia. Este es el libro número 9. Estamos en el Antiguo Testamento, en una porción que se llama los libros históricos. Y en el primer libro de Samuel, les contaba hoy en la mañana que yo nunca fui bueno, ni de joven, ni de estudiante, ni ya de joven adulto, y ni menos como estudiante de seminario, fui bueno para memorizarme versículos de la Biblia. Me sé, claro, cuántos, ¿no? Pero no como conozco muchos que saben cantidad de versículos y me da vergüenza. De los pocos que me he aprendido, este es uno de los que a mí me ha cautivado y es uno de los que repito constantemente. Y cuando me toca hablar de Samuel, siempre hago alusión con respecto a lo que se escribió de él. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20, dice la Biblia, la primera vez. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todos, por favor, conmigo. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Padre, tengo tu palabra en mi mano y alzo mi brazo en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy, en este mes de noviembre, que es muy importante en mi vida, que comienza otro año eclesiástico al frente de esta congregación, por permitirme ser hasta el día de hoy, después de 31 años, el pastor de esta iglesia. Quiero pedirte que hables al corazón de lo que necesita, y quiero pedirte también que tu palabra no regrese a ti vacía y que tu iglesia sea edificada en Cristo Jesús. Amén. Los dos libros de Samuel son considerados como los libros más hermosos o los libros más importantes en la historia de Israel. Los dos libros de Samuel inician con la era de la monarquía, una época de la cual no estaba en los planes de Dios. Dios no tenía considerado que en Israel existiese una monarquía, sino que existiese una teocracia, que no hubiera una democracia, sino que existiese una teocracia. Difícil para mí, y creo difícil para cualquier predicador, poder escoger dentro de los capítulos del primer libro de Samuel un sermón y predicarle a una audiencia como ustedes, donde hay temas tan lindos, tan interesantes como la oración de Ana, el llamamiento de Samuel, el surgimiento de Saúl, David y Goliat, las hazañas del rey David y la muerte de Saúl y sus hijos. O sea, son temas de nivel, son temas de peso. Pero en el sermón de esta noche vamos a ver la vida maravillosa de uno de los personajes que más domina el escrito. Hablamos de David y hablamos de Samuel, son los dos personajes que más se mencionan en este primer libro. Samuel es considerado el juez recto, el último de los jueces. Se recuerda que en el capítulo pasado, en el libro pasado, vimos la historia de Sansón. En el libro número 7, vimos la historia de Sansón como el último juez, y luego vimos Ruth, y ahora el primer libro de Samuel. Es llamado el juez recto, pero también es llamado, se imagina usted qué currículum de este hombre, llamado el instalador de reyes. Samuel es el hijo deseado de una pareja que no podían tener niños. Samuel era el hijo deseado de una pareja devota, entregada, enamorada de Dios y que estaban ocupados en las cosas de Dios, pero que habían pasado ya algunos años y no tenían niño. Este niño era la esperanza de sus papás. Este niño, oiga esto, es el producto de la oración de su mamá. En este mapa que yo les voy a presentar acá, yo puedo explicarles a ustedes, hay una materia que nosotros enseñamos en el seminario que se llama Costumbres y Geografía Bíblica. Y nosotros tenemos que aprender en el seminario todos los nombres de los montes, de los ríos, de los mares, de los valles, los nombres de todas las comarcas que se dan por ahí, las fronteras y todo esto. Pero está bien marcado. ¿Se imagina usted que Dan está en la frontera del Líbano con Siria y Berseba está a la mitad, casi a la frontera con Jordania? Cientos de kilómetros. Para que la Biblia dice, o diga o mencione, y todo Israel, literal, y todo Israel conoció, todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Pero comencemos con esto: este niño fue consagrado a Dios por sus padres, lo que hicimos con Camilo la semana pasada. Fue consagrado a Dios por sus papás. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 24 y 28, vea usted esto, mire, de veras que tenemos que estar fuera de sí, si no nos causa algo internamente el poder leer estas porciones. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. No lo llevó al Little Caesars, no lo llevó al Chick-fil-A, no lo llevó al Peter Piper, no, es que la ilusión del niño es conocer Disneylandia, es que la ilusión del niño es conocer Six Flags, es que el niño quiere conocer el mar, hay que llevarlo a la isla, hay que meterlo a las clases de piano, a las clases de tap-tap, a las clases de ciclismo, a las clases de yoga. ¿Sabe usted qué hizo Ana? Lo trajo a la casa de Dios. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, el sacerdote. Y ella dijo: oh, Señor mío, vive tu alma. Oiga esto, mire, mire las palabras de esta mujer. Vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí hace 9 meses, hace 10 años, hace 4 años, hace 5 años. El tiempo que sea que se identifique usted con esto. Aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y vea lo que dice la Escritura. Por este niño oraba. Por esta visa oraba. Por este permiso de trabajo oraba. Por este trabajo oraba. Por este viaje oraba. Por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Nahuara, dirían en Barquisimeto. Yo pues, después de que me dio a este niño por quien yo oraba, yo lo dedico a Jehová, oiga esto, todos los días que viva, mi hijo será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Fue dedicado, hay una figura muy linda que la van a ver ustedes esto, fue dedicado al servicio de Dios. Quiero que mi hijo sea jugador del vino tinto, que mi hijo sea jugador del Real Madrid, que mi hijo sea el cantante, el vocero de los adolescentes y que cante aquella que dice, me tengo que ir. Quiero que mi hijo sea un gran ingeniero, quiero que mi hijo sea un arquitecto, quiero que mi hijo sea médico, quiero que mi hijo sea un psicólogo, quiero que mi hijo sea un psiquiatra. Este niño fue dedicado al servicio de Dios. Quiero que este niño sirva a Dios. Sus padres, ojo con esto, no se lo puedo repetir porque probablemente le quitaría a este renglón lo que yo, que no es idea mía, sino que lo transliteré. Sus padres decidieron y sus padres prefirieron que su hijo sirviera a Dios que sirviera al mundo. Sus padres prefirieron que su niño fuera usado por Dios a que fuera usado por los hombres. Punto número uno. Punto número dos. Pero este niño, el entorno que tenía, el trasfondo, el contexto familiar, religioso, cultural, social, llámele como usted quiera. Este niño oyó la voz de Dios en su niñez. Y dice el capítulo 3, claro, la cita es muy larga, pero solamente nos vamos a quedar hasta el versículo 3. El joven Samuel ministraba. Qué lindo ver a Gael. Qué lindo ver a Ricky. Qué lindo ver a Celeste. Qué lindo ver a Jeremy. Qué lindo ver a Samuel. No sé si tanto lindo verlo, Samuel. A Esteban, a Nayeli, a Eira. No sé si... Qué lindo ver a... ¿Dónde está? Cristian. Bueno, ok. Pero qué lindo ver a Esteban. Se los he dicho miles de veces. Los jóvenes de nuestra iglesia no tienen weekends. Los jóvenes de nuestra iglesia, todos los sábados, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, están sirviendo a Dios. Lindo ver el día de ayer, ver a Daniel, tu hijo. Meches. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, oiga esto, escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, el sacerdote, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. ¿En dónde dormía? En el templo de Jehová. ¿En dónde estaba sirviendo? En la casa de Jehová. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Oiga esto, pues, mire dónde estaba. No estaba jugando Nintendo, ni Sega Genesis, ni viendo TikToks, ni aprendiéndose aquella que dice, no creo. Vaya, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios lo llamó. Dame la figura que tenemos ahí. Toda mi vida, mi mamá me consagró. De niño me trajeron para acá. Ya soy joven. Y ahora escucho la voz de Dios. Tuvo una niñez maravillosa. Una niñez parecida a la de Cristo. Empezó a servir a Dios siendo niño, sin privarse de su niñez. Jovencito que no fue rebelde al llamado de Dios. Punto número 2. Voy con el tercero. Esto es probablemente la presentación o el preámbulo del final. Va a ser la estocada hoy. Vivió dependiendo de Dios. No del gobierno, no de sus padres, no de sus tíos, ni de sus abuelos, ni de su padrino que es diputado o senador. Capítulo 7, versículo 1 al 8. Lo voy a leer todo esto porque esto es maravilloso. Vinieron los de Kiriat-Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat-Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahora habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, vea esto, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarote entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y lo librará de las manos de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarote y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Prepara el final. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír entre los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. 8, tremendo. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. ¡Qué respeto, No ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios. Era un representante de Dios. El último de los jueces, el primero de los profetas, un ícono, era un emblema, era una personalidad. Le llamaron todos y le dijeron, no dejes de orarle a Dios por nosotros, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Junto estos tres puntos para terminar en el punto número 4. Me dejas esa figura nada más. Voy a hacer esta cápsula. Voy a resumir. porque el final es épico. Producto de la oración de su mamá. Consagrado a Dios por sus padres. Sus padres tomaron la decisión, tomaron la determinación y prefirieron que su hijo sirviera a Dios y no a los hombres. Este niño Samuel oyó la voz de Dios desde joven, desde niño. Este niño vivió como adulto, como joven adulto, como adulto, hasta que llegó en el ocaso de su vida, toda su vida, dependiendo de Dios. Y al final, si me dan la música, como a todo esto, como a todo cochino se le llega su Navidad para hacer hallacas, a todo pavo se le llega su Thanksgiving, a este también tenía que llegarle el día de su muerte. Convertido en la persona más amada en la época de oro de Israel. Capítulo 12, versículo 1 al 5, música de fondo, y voy a terminar con esto. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey, aunque no eran los planes de Dios ni los míos. Y esta es la palabra clave. Israel no merece tener un rey. No necesita un rey. No necesita que haya democracia. Israel tiene a un Dios soberano. Necesitamos aprender a vivir en una teocracia y no en una democracia, para que no terminemos en una desgracia. Dijo Samuel a todo Israel: y aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, salvedad. He aquí, vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Vea los últimos dos versículos. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo os lo voy a restituir, os lo restituiré. Entonces dijeron: no, Samuel, nunca has calumniado ni agraviado, nunca nos has hecho esto, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Samuel se llegó a convertir, por eso dice el texto, desde Dan hasta Berseba. El hombre que ungió a David como el rey, previo a eso había ungido a Saúl como el príncipe, como el rey. ¿Se imagina usted qué privilegio tener una redoma de aceite por orden de Dios y decirle: toma a fulano y tráelo para acá y úngelo? El mentor, hermano Cavazos, de David. La unción de Dios en David. Era un hombre tan seguro de sí mismo, no era ególatra, no era egocéntrico, no era egoísta. Él no pensaba que el mundo giraba solamente a su alrededor, y estableció una escuela de profetas. Empezó a llamar a un montón de gente que quisiera estar interesada en conocer las cosas de Dios. Capítulo 19, versículo 20, dice la Biblia de esta forma en el primer libro de Samuel. Creo que lo tienes ahí, Silvia. No, estamos bien. Pero llegó el momento, como a todos nos tiene que llegar. Llegó el momento de morir. Y he llorado por todo Israel. ¿Ese sí lo tienes? Si lo buscamos, porque quiero que los hermanos lo vean, se ganó el respeto de toda su nación. No, primer libro Samuel 25:1. 1 First Samuel chapter 25:1. Ahorita lo va a poner ahí, Silvia. Y luego tenemos el final, que es maravilloso, ya lo conocemos todos. Primer libro, Samuel 25:1. Oiga esto. Y murió Samuel. Y juntóse, ¿cuánto dice? ¿Regresa Silvia? Y murió Samuel. Y juntóse todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y levantóse David y se fue al desierto de Parán. Dame el mapa y con esto cierro. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel fue un fiel profeta de Jehová. ¡Wow! ¡Qué lejos estamos! ¿Por qué nos conocen a nosotros? Usted lo sabe. Más adelante vamos a prepararnos. Vamos muy bien con el tiempo. Por eso decía, voy a tomar 20 minutos nada más. ¿Cómo lo conocen? En su iglesia, en su trabajo, en el vecindario, los amigos. ¿Usted es el rompegrupo? ¿Usted es el aguafiestas? ¿Usted es el que pone la nota discordante en los grupos? ¿Usted es la luz? Usted es el termostato. Usted es el que hace que cambie el ambiente cuando usted llega. Oramos. Padre, muchas gracias por tu palabra. En iglesia llamaría speechless. Sin palabras. Sin palabras. Honramos la memoria y el trabajo de tu fiel profeta Samuel. El legado, la historia, sus libros, los más importantes de la historia del pueblo de Israel. Padre, muchas gracias. Han pasado generaciones, miles de años. Necesitamos varones y damas que se pongan de pie para que dejen un legado, para que dejen una escuela, para que dejen un camino ya acá, arado, para que otros vengan detrás. Todo el mundo está orando, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Este es el momento de tomar la decisión más importante de toda su vida. Es el momento más lindo para poder tomar la decisión y decir, no quiero ser inducido por nadie, ni por mis padres, ni por el pastor, ni por el predicador. Quiero dejarme llevar por lo que mi corazón me dice en esta noche, de poder entregarle mi vida a Dios. Donde usted está sentada, donde usted está sentado, mientras nadie le ve, yo le voy a invitar a que usted haga esta oración conmigo, pero en total silencio, sin que nadie le escuche. Esto es entre usted y Dios. No está obligado a hacerlo. Si le nace en su corazón hacerlo, haga esta oración y repita así, entre usted y Dios. Padre eterno, abro mi corazón en esta noche y recibo a Jesús, tu Hijo, a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Padre, gracias. Aquí estoy. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha hecho esta decisión, siempre con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona, levante su manito. Se hizo la oración, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga. Alguien más, Dios te bendiga allá atrás. Alguien más, si hizo la oración, si no hizo la oración, no. Levante su manita ahí. Dios te bendiga. Alguien más, Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra, que no ha venido vacía, no ha regresado vacía. Gracias porque estoy seguro que has edificado tu iglesia. Nos has hablado el corazón, has tocado las fibras que ya se estaban enmoheciendo endureciendo o que ya se estaban frisando. Padre, vuélvenos otra vez el gozo de ser tus hijos y el gozo de servirte. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.